Buenas, buenas, sean todos bienvenidos a otro capítulo de Otacrew, podcast por y para inadaptados. Hoy tengo, como siempre, como en otro capítulo, al rey oscuro, al rey del manga, al depravado, al fan de Monogatari. Más adjetivo no puedo decir. Así que bienvenido, Tano, ¿cómo estás?
El fan de Monogatari, qué gran manera de presentarme, ¿no? Me haces quedar muy bien adelante de todo el mundo. Pero bueno, nada, sí, yo voy a bancar siempre Monogatari. Claro, la famosa escena del cepillo, todos me andan ahí, porque la escena del cepillo, porque el fanservice y qué sé yo. Bueno, chicos, nada, miren Monogatari, que es una masa.
Pero bueno, en este capítulo no venimos a hablar de Monogatari igual. Así que, ¿de qué venimos a hablar? Es la pregunta.
Sí, ¿de qué venimos? Esa siempre es la pregunta, ¿no? ¿De qué venimos a hablar? ¿Para qué estamos acá?
Tipo, ni siquiera craneamos el capítulo, eso es lo peor. Puede salir cualquier cosa.
Sí, no sé, chicos, bánquennos en esta. Estamos improvisando, ¿qué se le va a hacer? No, ¿de qué venimos a hablar? Venimos a hablar de mangas. ¿De qué vamos a venir a hablar? ¿De qué puedo hablar? Si no, ya no, casi ni miro anime. De mangas.
Lo que sabemos es que te estás convirtiendo en un traficante de mangas ya.
Sí, de hecho, en este momento, mientras estamos hablando, estoy mirando la biblioteca que tengo acá al lado de la compu, llena de mangas, y ya estoy pensando en cómo voy a seguir armándola para que alcance el espacio, porque en cualquier momento me quedo corto.
Y en la pantalla tenés abierta la comiquería, tenés abierto Ibrea, tipo, no nos sponsorea nadie, todo. Pero seguro tenés abierto todo eso.
Y estoy constantemente viendo a ver si las cosas que quiero coleccionar empiezan a tener los tomos que me faltan o no. Así que sí.
Yo no sé, chicos, cómo este pibe llega a fin de mes.
Yo tampoco.
Le pido que si pueden donar para que el chico siga comprando mangas. Se lo vamos a agradecer. Link abajo. No, mentira. No nos manden nada de plata.
Te pido un sol para el Tano.
Del cafecito, claro.
Les mandamos el link del cafecito. Cafecito app, Mercado Pago, OnlyFans, todo.
Oiga.
Ya no sabemos de dónde robar. ¿Qué se le va a hacer? Chicos, esto no está monetizado.
Claro, lo hacemos de puro hobby y la verdad que nos encanta y espero que sigan disfrutando como lo están haciendo, porque suben las reproducciones, cada vez vamos a sacar varios capítulos, ya es la tercera semana seguida que grabamos, así que ni nosotros lo podemos creer.
Sí, no sé, de repente nos empezamos a poner las pilas, no sé qué pasó, quizá, bueno, es una cuestión de que no, realmente nos gusta lo que hacemos, nos gusta que estén del otro lado, y nada, esperemos que este capítulo también lo disfruten.
Y tenemos tiempo al pedo, eso es lo que tenemos que explicar.
Eso es importante, tenemos tiempo al pedo, si no, no estaríamos acá.
Claro, totalmente. Pero bueno, me contó la producción que me querés recomendar un par de mangas para que lea. Así que soy todo oídos, tirame tu sabiduría, tus conocimientos. ¿Y qué tengo que leer?
Sí, tenés que leer dos cosas. El día de hoy por lo menos tenés que leer dos cosas. Después vemos, tenés que leer varias. Pero el día de hoy te traje dos. Por un lado, una que todavía realmente no puedo creer ni siquiera que no hayas visto el anime. Estamos hablando de Bakuman. No lo puedo creer, el niño Slice of Life de la tripulación no vio Bakuman. Es increíble.
Yo creo que junto con el Pela, somos los normies del grupo de Otacrew. La verdad que casi siempre vemos anime, pero no leemos manga.
No, pero igual de todas maneras, es raro que no hayas visto Bakuman. O sea, viste cosas, chabón, que yo no había visto. Tipo, ¿viste Fate? Por eso me llama la atención.
No, pero Fate lo vi porque mi grupo de amigos es fanático, tienen el Fate Go, que es el juego de celulares. Y ya creo que fue para, más que nada, cansancio. Y justo este año, si no me equivoco, en marzo, se estrenó la película, la tercera película de Heaven's Fields, una de las sagas de Fate Zero, Fate Stay Night y Heaven's Field.
Es un quilombo hablar de Fate.
No, sí, no lo puedo ni nombrar, imagínate. Me tuve que ver los 25 capítulos de Zero, los 25 capítulos de Unlimited Blade Works y las dos películas de Heaven Field para poder ir a ver esa película. Imagínate todo lo que vi. Pero bueno, es un espectáculo y se los recomiendo a todos los oyentes porque junta todo. Junta personajes históricos, peleas tremendas, una animación que es una locura. De el evasor de impuestos ufotable. Véanla. Listo, cortó el bloque de recomendación de mi parte, así que seguí vos, pibe. No jode más.
Sí, además, nada, loco. Además, nada, está escrita por Urobuchi, chicos. Es un escritor de puta madre. Vayan y véanlo. Pero bueno, estamos acá para hablar de, en primer lugar, de Bakuman. Bakuman es un caso raro. Bakuman es algo que cuando, para el que no lo conoce, y de repente escucha quién es que lo escribe y quién es que lo ilustra, quizá le llame la atención porque los conocemos de un producto diametralmente opuesto. Pero bueno, Bakuman está escrita y está ilustrada por el dúo dinámico Oba y Obata, Tsugumi Oba y Takeshi Obata. Para los conocidos de la materia, son la gente que escribió Death Note. O sea, es muy distinto. También hicieron Platinum End, que es muy distinto a Bakuman. Es un caso rarísimo dentro de lo que sería la bibliografía de ellos en conjunto. Pero bueno, es Bakuman es básicamente la historia que cuenta lo que viven los mangakas desde el lado de adentro, ¿no? Es la historia de dos, o más bien inicia en lo que es la secundaria, con dos compañeros de clase, Mashiro y Takagi. Mashiro es un muy 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 buen dibujante, hace dibujos muy lindos y qué sé yo. Takagi es un tipo muy aplicado y una persona que escribe bastante lindo. Y de repente Takagi le dice a Mashiro: che, quiero que dibujes, quiero que le hagas los dibujos a mi manga. Con esta idea que tenían de ser mangakas. Y bueno, ahí un poquito descubrimos que hay ya una historia previa de la familia de Mashiro con lo que es el mundo del manga. El tío de Mashiro falleció trabajando como mangaka por esta cuestión que siempre se habla de que la industria es muy dura y él trabajaba demasiado. Y eventualmente nada, terminó falleciendo por trabajar demasiado.
No, y lo peor de todo es que nosotros lo tomamos como algo terrible y para ellos ya es algo natural. Sí, es algo normal.
Es normal, es súper súper natural, o sea, es muy común en lo que es la industria que pase esto.
Eso es el problema, porque lo normalizaron ya, por así decirlo.
Claro, totalmente, porque generalmente suelen tener problemas de salud los mangakas. Y quizás se retrasa o entra en hiatus, como pasa con Togashi, como pasó en su momento con el gran Miura. Y uno como que lo normaliza, ya dice, ah, bueno, entró en hiatus. Pero atrás de eso hay una persona que la está pasando muy mal.
Claro, tiene problemas de salud, de todo.
Claro, y Bakuman te muestra bastante las consecuencias un poco de lo que eso causó en la familia. Tampoco se detiene demasiado en ese tema, pero por lo menos te lo muestra y en más de una ocasión lo hace importante, lo hace relevante para lo que es la historia de estos chicos. Así que bueno, Takagi y Mashiro deciden hacer su manga, presentarse, o sea, se setean el objetivo de lograr publicar su manga, y para eso Mashiro decide encontrarse con mi hijo, que es la chica que le gusta, digamos, y va a buscarle y decide hacerle una promesa. Se entera que mi hijo quería ser actriz de voz. Entonces se básicamente le hace una promesa. Le propone casamiento y les dice: pero nos vamos a casar el día que yo tenga un manga, que ese manga tenga un anime y que te castiemos a vos como la protagonista principal de mi anime.
Claro, como la seiyuu.
Claro, la seiyuu de la protagonista del anime que ellos publican. Y ella acepta, y entonces ahí empieza Bakuman. Bakuman empieza con esa idea, con el sueño de Mashiro y de Takagi, con esta promesa y con la idea de, bueno, de llegar a ser mangakas exitosos eventualmente. A partir de ahí, bueno, conocemos un poco lo que es las idas y vueltas de la redacción de la Shonen Jump y distintos autores, cómo se maneja la relación de los editores con los autores, cómo se maneja la relación quizá entre los mismos autores, cómo se maneja la publicación, cómo dura una publicación en la Shonen Jump, cómo se cancela, cuándo se cancela, qué condiciones hay. O sea, realmente te da una visión global de lo que vive un mangaka al momento de querer publicar y serializar en la Shonen Jump, que es probablemente una de las revistas, si no la revista más grande que tiene de mangas Japón, por lo menos para esa demográfica.
No, lo que está bueno es que ellos al parecer reflejan lo que sería el sueño de ambos, de tanto el ilustrador como el mangaka, como el que pensó directamente la historia, y lo reflejan en un manga en sí. Es buenísima la historia. O sea, ya me está atrapando.
Claro, hay una cosa medio meta viste, en eso de estar explorando lo que es el sueño de ser mangaka desde un manga. Pero también lo que tiene muy lindo Bakuman, y acá ya entrando un poquito más, no tanto en la historia general, sino en el tipo de cosas que hace bien. Bakuman lo que tiene es que primero los personajes son muy queribles. Y quizá a muchos no les pega. Algunos les pega quizá por un lado, otros les pega por el otro. A mí me pegó mucho desde el lado de que a mí me gusta escribir. Y entonces conecté muy fácil con los personajes. Con esta cosa del sueño de llegar a la publicación. Y no solo de llegar a la publicación, sino también de hacer algo que importe, que a la gente le guste. Entonces tiene esa cosa de que los personajes son muy queribles, entonces es muy fácil empatizar con ellos. Y también, nada, este dúo es muy conocido, primero, quizás sí por los giros de guión, pero sobre todo por llenar el manga, digamos, de situaciones tensas, con cosas que quizás son medio mundanas. Nosotros alguna vez nos reímos, pero también yo lo dije bastantes veces en serio. Death Note tiene el capítulo ese de, por ejemplo, del partido de tenis, que uno dice, qué pelotudez, están jugando al tenis. Pero es re tenso, porque es una situación en la que hay muchas cosas en juego. Bueno, Bakuman está lleno de momentos así, lleno de momentos que son muy tensos, pero no porque le estén apuntando en la cabeza a alguien con un arma, sino por el hecho de que estás todo el tiempo queriendo ver si lo logran, si no lo logran, y realmente querés que logren publicarse, no solo ellos, sino también después cuando eventualmente conoces a un montón de otra gente joven que está tratando de publicar, querés que a los otros también les den su serie, querés que a todos les vaya bien. Entonces eso es algo que logra Bakuman, que a mí me gusta mucho y con lo que yo conecto mucho, que es que te da ganas de que todos cumplan sus sueños, y un poco te enseña también a pelear por tus sueños y no rendirte. Y me parece que es algo súper positivo que tiene Bakuman, que es súper distinto a otras obras de este dúo, como es Death Note, como es Platinum End. No tiene elementos sobrenaturales, es básicamente un slice of life. O sea, no tiene nada de todo eso. Pero sin embargo conecta mucho con la persona que está leyendo.
No, por lo que me contás, que a mi parecer es como si estuviesen reflejando su propia historia en el manga.
Sí, un poco sí. Un poco sí. Y además podés encontrar claramente leyéndolo, y si uno está un poquito embebido en lo que es el mundo de la Jump y los distintos autores y cómo son, claramente encontrás autores que tienen paralelos con otros autores. Hay uno de los personajes que es muy parecido a Oda, en el sentido de que empezó desde muy joven y fue un prodigio, y todo el mundo diciendo, wow, qué bien que escribe este tipo, y cosas de ese estilo. Hay mucho de bueno, obviamente del dúo Oba y Obata en Muto Ashirogi, que es el dúo de protagonista, digamos, que se ponen esos nombres, porque también se usan muchos seudónimos para no dar los nombres reales en los mangakas. Hay muchos elementos autobiográficos, hay muchos elementos biográficos de lo que son los autores actuales, o actuales no, pero actuales a ese momento. Estamos hablando del 2008-2012.
Claro, que era la era de...
que era la claro. Era de Bakuman. Pero hay mucho de eso. Hay muchísima mención a la cultura del manga, muchísima mención a las series que estaban en ese momento en la Jump. Nada, se menciona Naruto, se menciona One Piece, se menciona que One Piece es a ese momento ya era probablemente la publicación más grande que tenía la Jump en ese momento, por la cantidad de años que llevaban publicación y la cantidad de años que ya uno se podía dar cuenta que le faltaban y que le siguen faltando. Hay mucho de eso, hay mucho de aprender lo que es la interna de la redacción de la Jump, cómo funcionan las dinámicas entre los distintos elementos de todo el proceso de publicación, desde los escritores, pasando a que los escritores y los dibujantes, si hay un escritor solo, buscarle un dibujante. Después el escritor y el dibujante tienen su obra, entonces tienen que hacer storyboards, presentarlas. Quizá al presentarlas no les gusta a los editores, pero dicen, quizá esto funcione como un one shot, y si funciona como un one shot lo podemos estirar, entonces te lo presentan en un concurso de one shots. Hay mucho de esas dinámicas que te muestran lo que es la trastienda de la publicación del manga. Después cómo se manejan para sostenerse, digamos, en el tiempo los mangas.
No, y lo bueno que te muestran que no todos los mangakas escriben y dibujan. Así que no va siempre relacionado.
Claro. Bueno, de hecho hay varias parejas de autores en lo que es. O no, hay gente que llega con la mentalidad de yo escribo novelas, pero quiero escribir manga. Entonces llega y le muestra un editor y el editor dice, che, esto está buenísimo, vamos a buscarte un dibujante, y le buscan un dibujante. Tiene mucho eso, ¿viste? A veces no es como el caso de ellos, que ya se juntaron desde el principio, sino que son grupos de gente que se juntan de la nada, porque un editor dice, a este dibujante le vendría bien este guión. Hay mucho de eso.
Claro, como pasó como con One Punch, que llamaron directamente a Murata para que dibuje.
Claro, pasa mucho eso. Bueno, mismo a Obata le pasó mucho. Él tiene distintas obras de manga que ilustró, que no escribió con Oba, y que está ilustrando a gente que quizá uno no tenía idea de que iban a estar juntos. Uno de los ejemplos más claros, Obata ilustró un manga para Nisho Ishin, el autor de Monogatari, de Sarigoto y demás. Que uno dice, ¿cómo se juntarían? Pero se juntaron, hicieron un manga y está buenísimo. Es una locura, no tiene ningún tipo de sentido, como todo lo que hace Nisho Ishin, y está bárbaro que sea así. Pero bueno, eso es lo que tiene Bakuman. Bakuman realmente te muestra la trastienda de lo que es la Shonen Jump. Y nada, y es te llena el alma. Te llena el alma constantemente. Si hay una palabra, si hay algo que te podés quedar de Bakuman, es que te llena el alma constantemente. Te da felicidad ver que les va bien a cada uno de los personajes.
Y en la historia reflejan tropiezos o obstáculos que le presenten a los mangakas.
Totalmente. Desde publicaciones canceladas, que de repente alguien tenga un problema de salud, escándalos, hay de todo. También hay mucho sentido de compañerismo entre los mangakas de la Jump. Hay un poco de todo. Realmente hay un poquito para cada una de las personas que lo lea. ¿Querés amistad? Tenés amistad. ¿Querés luchar por tus sueños? Tenés luchar por tus sueños. ¿Querés obstáculos? Tenés un montón de obstáculos. Realmente tiene un poco de todo. Y eso me parece que es lo que hace, lo que es la fórmula ganadora de Bakuman.
Y vos decís que con todo lo que está relacionado a eso, todos los obstáculos, lo que vos decís, el poder de la amistad, todo lo hacen simple por hacerlo manga, o vos decís que es más complejo que eso.
No, yo creo que lo que pasa acá es un retrato bastante real de lo que puede llegar a pasar en el momento en la Jump. Yo creo que incluso estamos ante una demográfica shonen que tiene un poquito un estilo particular de contar historias, entonces quizá está un poco rebajado o edulcorado lo que pasa, pero de todas maneras es lo suficientemente dura la realidad de los mangakas como para que entiendas que más allá de ese edulcoramiento de las situaciones, es bastante real en lo que cuenta. Y nada, es eso, uno se va con otra, te abre un montón la cabeza de lo que es la vida de un mangaka. Y yo creo que eso es lo más importante que hace Bakuman, y te hace entender mucho lo que pasa durante todo el proceso productivo de un manga. Te ayuda a entender un poquito más a la gente que quizá tiene demasiados hiatus o demás. Así que nada, eso es lo que tiene Bakuman. Bakuman es muy bueno en dejarte mirar atrás de la cortina y hacerte entender un poco por lo que pasa a esa gente. Y más allá de todo eso, independientemente de todo eso, es una hermosa historia de superación y de no rendirse.
No, la verdad que por lo que me comentás está buenísimo. La voy a empezar a ver. No te digo que ya, porque viste que siempre sí, tenés una lista interminable que cada vez se suman más cosas, pero va a estar como prioridad porque me gustan los slice of life y, como vos decís, a la gente que le gusta escribir, no como en mi caso, pero me gusta muchísimo dibujar, me voy a sentir un poco más tocado, o, como vos decís, me va a llenar un poco más el alma esas situaciones, y creo que va a ser algo bueno y lo voy a empezar a ver.
Así que bueno, ahí tenés, son 176 capítulos el manga, 20 volúmenes, no es muy largo. Tiene una adaptación anime también de 75 capítulos, bastante fiel, así que bueno, nada, ahí lo tenés.
¿Cuándo se publicó el primer capítulo?
El primer capítulo se publicó en 2008. Fue del 2008 al 2012 la publicación en la Jump, y el anime fue del 2010 al 2013. Tuvo 3 temporadas.
Claro, por eso decían que lo de Oda era impresionante. Ya estaban por terminar Thriller Bark en esa fecha. O terminaba Enies Lobby.
No, ahí a esa altura, 2008 a 2012, y no, me parece que ya estaban más avanzados. No sé si no estaban por la guerra en ese momento, One Piece.
No, pero ni bien cuando arrancó. Sí, en la guerra habría sido 2011, si no me equivoco. Pero ni bien arrancó, era Enies Lobby o Thriller Bark.
2008 será... Sí, y tiene que andar por ahí, sí. La altura de Thriller Bark, más o menos. No sé si un poquito más el manga.
Bueno, con este ya me convenciste. No sé cuál es el próximo que me vas a recomendar.
Y el próximo nos movemos ya de demográfica. Nos vamos del shonen al seinen.
Picante.
Sí. Sí, pero un seinen particular no es de esos seinen. O sea, uno dice seinen a veces y se imagina algo tipo Tokyo Ghoul, súper violento, lleno de sangre, tripas, descuartizamientos y todo lo que se te ocurra. Pero no.
O Berserk.
O Berserk, no sé, Vinland Saga. O sea, cosas ya más heavy. No es tan así, es más por una cuestión temática, me parece que es un seinen esto. Si bien tiene su dosis de violencia, no es tan marcada y el estilo de dibujo es un poco distinto. Pero bueno, la otra recomendación que tengo hoy es 20th Century Boys. Nishusei Kishonen, de el maestro de la narrativa Naoki Urasawa. El mismo de Monster, el mismo de Pluto. El otro se llamaba, creo que Billy Bat. Era que se llamaba el otro. Billy Bat tiene varios mangas en su haber. Probablemente 20th Century Boys sea, si no es el mejor, le pega en el palo de los que escribió. Y es un manga difícil de describir sin entrar en sacarle parte de la magia que tiene. Así que voy a tratar de hacerlo lo más superficialmente posible.
Claro, porque vos me dijiste que no tendría que saber casi nada como para disfrutar esa obra maestra.
Sí, sí, porque es increíble el nivel de construcción de historia que tiene Naoki Urasawa, particularmente en este manga. Es un escritor que ya de por sí es muy bueno. Pero lo que tiene 20th Century Boys es que maneja varias líneas de tiempo. Se manejan como 3 o 4 líneas de tiempo distintas. Está contado en distintos momentos de la vida de los personajes. Y todo gira alrededor de un concepto que es básicamente: ¿qué pasaría si, por ejemplo, cuando nosotros éramos chicos, ¿no? Chicos, te hablo de 10 años, 8, 6. Uno jugaba a muchas cosas de chico con sus amigos. Más allá de los deportes, cuando uno inventaba juegos, generalmente eran el héroe contra el villano que quería dominar el mundo, cosas de ese estilo. Y eso era como el juego que uno hacía de chico. 20th Century Boys básicamente te plantea la idea de qué pasaría si ese juego que jugabas de chico, cuando sos adulto, realmente es factible que pase. Y de repente te encontrás con que sos el héroe en un juego de héroes y villanos en el que el villano quiere dominar el mundo con un plan super falopa, pero que es factible hacerlo y que está sucediendo.
¿Es sobrenatural o es algo que sí se puede hacer?
Es algo que se puede hacer.
Ah, bien.
O sea,
ya me está atrapando.
Todo lo que vos jugás, ponele. Si tu juego era, en el caso acá de lo que sería 20th Century Boys, si tu juego era, por ejemplo, en una parte de lo que estaba jugando, el malo se encargaba de soltar un virus en todo el mundo que vaciaba a la gente de sangre, tipo, hacía que perdieran toda su sangre. Bueno, ¿qué pasa si dentro de 30 años te das cuenta que eso está pasando? Y que está directamente relacionado con tu juego.
El villano está dentro del grupo de amigos
en el que claramente momento tendría que estarlo, porque nadie conoce el juego si no es eso. Entonces, ¿qué pasa?
Claro, por eso.
En esa situación. Bueno, eso es 20th Century Boys.
Se busca el traidor.
Claro, hay un traidor Among Us, hay un traidor entre nosotros.
Vamos a churarlo.
Eso es 20th Century Boys en apariencia. Después es mucho más profundo. 20th Century Boys es muy como una novela de Stephen King de las mejores, tipo It. En esas que se trata sobre un grupo de chicos y ves todo lo que vivieron esos chicos durante una época y después los ves de adultos y tienen que pagar las consecuencias de eso que vivieron de chicos. Tiene mucho de eso 20th Century Boys.
Igual no sé si la comparación lo ayuda, porque sabemos que...
No, pero tiene un buen final.
Stephen King es...
Ah, bueno. Tiene un buen final.
Era mi pregunta.
Esa es la diferencia.
Era mi pregunta.
Tiene un final. Primero que tiene un final. Y segundo que el final está bastante bien.
No es un final tirado entre los pelos, tipo
no, agarrado con cinta, no, porque tiene alambre, eso, no. Tiene eso que tiene Urasawa de que el chabón te abre 48 líneas narrativas y las 48 tienen una razón de ser.
Claro, tienen un sentido.
Claro, en Monster pasa mucho. A mí me pasó hace poco, le recomendé mirar el anime Monster a un amigo. Y él lo empezó a ver y me dice: voy por el capítulo 30 y no sé cómo va a ser para cerrar esto en 30 capítulos. Y cuando llegó al final, me dice: ¡qué hijo de puta! Lo logró. Urasawa es muy bueno para eso. Es un tipo que empieza una historia y ya como que te das cuenta que pensó los 300 capítulos que le siguen. Y ya sabe dónde va a ir y sabe cómo va a ir.
¿Y está relacionado con lo que sea viaje en el tiempo o no. Muestran unos flashbacks que te relacionan esas etapas de tu vida.
Sí, no, son flashbacks. Siempre que hay una historia del pasado, son flashbacks. No hay viajes en el tiempo en ese sentido. Lo que sí hay es un villano hermosamente construido, como siempre pasa con Urasawa, pasaba con Johan en Monster y pasa acá con Amigo, que es el villano, digamos, de esta historia. Amigo es una persona a la que no le ves la cara, que formó un culto enorme y que está haciendo todo lo que pasaba cuando eran chicos. Está haciendo realidad el juego.
Al final te revela quién es.
Sí, sí, sí. No. Es lo que te digo. Te cierra las líneas narrativas.
Bien.
Pero bueno, es una historia que se cuenta a lo largo de distintas épocas, con unos 20 años de diferencia entre una y otra, 20, 30 años de diferencia entre una y otra. Y no te puedo decir mucho más que eso. Es muy misteriosa. Todos los capítulos hay un giro. Constantemente está. Te mantiene al lo que sería al borde del asiento. Pero leyéndolo. Y realmente te hace leer. No podés evitarlo. Cuando te das cuenta, te comiste 40 capítulos, capaz. Tiene eso.
¿De cuántos capítulos está compuesto la historia?
Tiene 249 capítulos más una pequeña continuación barra epílogo de 16 capítulos. O sea que en total serían 260. Las matemáticas son difíciles de hacer. 260 y pico.
Y más cuando estás haciendo un programa en vivo, ¿viste?
Sí, esto es televisión en vivo, chicos. 265, si no me equivoco, son en total. Con este pequeño epílogo.
No, bueno, es básicamente lo que junta la historia de un shonen del último tiempo, así que...
Sí, no son tantos capítulos. Esto no tiene adaptación anime, nunca pudieron hacerla, por el tamaño de la historia.
Es que creo que si vos, por lo que me contás vos, es imposible.
Claro, o sea, vos pensás que Monster tiene... ¿Cuántos capítulos tenía Monster el manga? Para que te des una idea de lo difícil que es adaptarlo y que quede bien... Monster tiene 74 episodios el anime. El manga tiene 156. No, miento. 162 capítulos tiene el manga de Monster. Contra los 74 capítulos que tiene el anime.
¿Y le hizo justicia esa adaptación?
Le hizo mucha justicia. El anime de Monster es hermoso, pero te queda justito, tipo clavado. Hoy por hoy es muy difícil que alguien se arriesgue a hacer los 200 capítulos que quizá le toma hacer 20th Century Boys, porque es mucho más largo. Es mucho más cargado de información.
Pero decime la verdad, ¿te gustaría verlo adaptado como fan de la historia?
Yo no sé si me gustaría verlo adaptado. Vos sabés que es una de esas cosas que creo que el manga le viene bien. Le viene bien porque el manga te permite cosas que quizá una adaptación anime no te permite. Que es, por ejemplo, volver dos páginas atrás a ver si leíste bien eso que leíste, porque no podés creerlo después de las dos páginas que leíste. Cosas de ese estilo. Le viene muy bien el manga. Sí tuvo adaptación 20th Century Boys a películas. Tuvieron tres, una trilogía de películas filmadas casi una al lado de la otra, hechas con 2 pesos japonesas, que no las vi. Dicen que están bien, pero que bueno, nada, sí, tuvieron que cortar un montón de contenido para que entren esas 6, 7, 8 horas de película. Son 3 películas de 2 horas y media, más o menos, un poquito más.
No, a mí lo que me pasa cuando veo o leo algún manga que no tiene adaptación, me recontra imagino, no sé, qué seiyu le quedaría a cada personaje y te da bronca el decir, esto nunca lo voy a poder ver adaptado, porque además de ser una obra maestra, no se puede adaptar.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Que en 20th Century Boys tenés muchos personajes. Constantemente está apareciendo más. Que es un poco lo que le pasaba a Monster. De repente en una de las líneas temporales tenés 9, 10 personajes y la otra línea temporal se le agregan otros 10 personajes y medio. De repente tenés 20 personajes principales. O sea, es grande. Es muy grande.
Claro, es imposible adaptarlo.
Es muy grande. No sé si es imposible, pero necesito un trabajo que hoy yo no sé si hay alguien dispuesto a hacerlo.
Vamos, mapa, vos podés.
Hay que ver.
Mete más gente, hacelo esclavo, pero por favor. No, mentira. Nosotros no queremos nada de esclavitud. No queremos nada de eso.
Desde acá condenamos la esclavitud de los escritores y de los dibujantes.
Por favor, libérenlo. Liberen a Willy también, por favor. Basta de esclavitud.
Pero bueno, 20th Century Boys, o sea, para que te des una idea de la cantidad de personajes que tiene, agarrás la página de Wikipedia y tenés que scrollear como 4 veces para pasar los personajes y solamente están anotados los que son relativamente principales a la historia. Así que
Ah, es impresionante.
Hay mucha gente envuelta en la historia. Es muy grande, creo que es de lo más ambicioso que hizo Urasawa. No sé, discutiblemente quizás hasta sea lo mejor.
Igual creo que es difícil decirle obra maestra cuando el chabón ya en su repertorio tiene 3 obras maestras.
Tiene todo lo que se te ocurra. Es un animal de la escritura, Urasawa.
¿Siempre se mueve en ese terreno lo que es la demografía seinen o hizo alguna otra cosa?
Sí, es muy del seinen. Pero es muy del seinen por una cuestión más temática que violenta. No es que llueva sangre para todos lados, pero temáticamente es más para adultos.
Claro, obvio, no es para todo público.
O sea, no vuelan sangre y tetas por todos lados, pero no son temas que sean...
Ni que fuese Junji Ito, boludo, por favor.
Claro, no son temas que entiendan muy bien los chicos. Ese es un poquito el tema también, por eso la demográfica. Pero bueno, nada, 20th Century Boys, vas a encontrar eso, vas a encontrar mucho misterio, vas a encontrar una historia que te tiene al borde del asiento constantemente, con un manejo de personajes muy bueno, con mucha nostalgia. O sea, realmente te hace sentir la nostalgia del tipo por las épocas en las que está situando cada una de las líneas de tiempo. Y nada, te vuelve loco, realmente te vuelve loco. Es una historia muy completa.
Ah, bueno, gracias por las recomendaciones. Creo que en otro capítulo voy a hacer que una recomendación para que vos veas algo. No te voy a recomendar DxD, Boku no Pico, todas esas cosas, ¿no? Hacer algo bueno que no hayas visto, pero...
Y bueno, si no queda otra.
Si no queda otra. ¡Ría Senpai! No, mentira, mentira. Voy a recomendarte algo que esté bueno, que para mí sea algo que me llamó muchísimo la atención y creo que ya tengo, que lo recomendé varias veces, pero te tengo que adentrar bien a la historia.
Ok. Sí, yo estoy dispuesto a cualquier cosa acá. Así que siempre estoy dispuesto a ver algo nuevo que no haya visto o a leer algo nuevo que no haya leído. Así que aquí estaremos. Y nada, espero que cuando veas esto, nada, hagamos una review conjunta de qué te pareció.
No, obvio. Sí, tengo que dar mis opiniones y decirte gracias si es que me gusta o un qué mierda me hiciste leer, loco. No entendí nada. Bueno, vamos a cerrar este capítulo de recomendaciones que ya se nos pasó la hora. La verdad que fue largo y tendido, diste tus tremendas opiniones, te basaste muy bien en todo y tengo un tiempo largo para leer. Así que muchas gracias por acompañarnos en este capítulo, espero que nos sigan acompañando y que les haya gustado este formato. Y nos vemos en la próxima, no se olviden de usar el jabón, así que chau.